Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana nublada. Así es martes y nos despertamos con un poquito de chipichipi, frío, hace un fresco. Ya vamos a escuchar cuál es la temperatura que tenemos este día y el porqué de este nublado mañanero, este martes 19 de febrero de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Les recuerdo que también estamos transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. También nos puedes sintonizar en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Y también, bueno, a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Estamos transmitiendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Estas son las noticias. Bueno, le informo que el pasado fin de semana se dio el hallazgo de un cuerpo. Todo parece indicar que es una mujer. Así es. Le comento que, por lo pronto, en este sentido, pues aumenta el número de casos. Se va a 33 con el registrado el pasado fin de semana de los feminicidios en Jalisco. Así lo asegura Sandra Quiñones, integrante del colectivo Mujeres Puerto Vallarta. Solo han sido pagados los refrendos del 26% de las licencias de establecimientos en Puerto Vallarta a 10 días de que concluya el plazo, advierte el director de Padrón Licencias, Eliseo Torres. Busca CEAPAL Vallarta bajar recursos suficientes para continuar con proyectos como la creación de un nuevo pozo radial y la rehabilitación del colector norte, asegura el director del organismo, Javier Rojas. CEAPAL Vallarta reitera la invitación para aprovechar los descuentos por el pago anual anticipado que puede realizarse a más tardar a finales de este mes de febrero. Y bueno, también quedarán listos a partir de este mes, quedarán definidos los recursos que serán asignados para la rehabilitación del Muelle de los Muertos. Así lo adelanta Susana Rodríguez Mejía, directora regional de turismo aquí en nuestra región. En Bahía de Banderas, como un ecocidio, califica el biólogo de la UNAM, Rodrigo Núñez Pérez, los trabajos de la autopista Las Varas-Puerto Vallarta, los cuales han acabado con cientos de árboles de la Sierra de Vallejo. Más tala en nuestra región y por lo pronto asegura el presidente municipal Jaime Cuevas que el proyecto de la autopista Las Varas-Puerto Vallarta cuenta con todos los estudios y permisos en regla a pesar del derribo de cientos de árboles y cortes de cerros. Tenemos más noticias. Continúa el desarrollo, continúa en desarrollo una aplicación móvil que permita a los turistas nacionales y extranjeros conocer los atractivos eventos y actividades con lo que cuenta el estado de Jalisco. Del 19 al 21, del 19 de febrero, es decir, a partir de hoy hasta el 21 de marzo, queda abierta la convocatoria para el proceso de ingreso a las escuelas normales públicas y particulares de Jalisco, las cuales este año ofrecen 1,829 espacios. Ponen en marcha en Nayarit el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de Nayarit con pendientes como los nuevos ordenamientos legales sobre planeación y movilidad. En más información, en Bahía de Banderas certifican a directores responsables de obra en el municipio. Apoyo alimentario a menores de 5 años para quienes de verdad lo necesiten, así lo anuncia la presidenta de DIF, Ana Esperanza Berumen de Cuevas. Y más de Puerto Vallarta, como ya le comenté, invita a CEAPAL a aprovechar el pago anual anticipado. Egresan 20 jóvenes de la licenciatura de Comunicación Multimedia y Telemática del Centro Universitario de la Costa, de los cuales 5 recibieron el reconocimiento al desempeño académico sobresaliente. Felicidades. Durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara se realizarán las galas a beneficio en las que se van a exhibir 7 filmes cuyos recursos serán destinados a 5 organizaciones civiles de Jalisco. Y bueno, pues están invitando a alumnos del Centro Universitario de la Costa a integrarse a este equipo Festival Internacional de Cine que se realiza del 11 al 22 de marzo. Continuamos con más. Bueno, le comento en información nacional. En México existen condiciones inmejorables para convertir al país en una potencia mundial. Así lo asegura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En más noticias, en nuestro país cae el 7% la producción petrolera. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que el PAN desató la violencia, rechaza a la Guardia Nacional para combatir la inseguridad, así lo dijo en su conferencia matutina esta mañana. En noticias internacionales, anuncia el gobierno de Venezuela la realización de un concierto cerca de la frontera con Colombia en respuesta a un recital similar que organizan opositores en la ciudad de Cúcuta. Déjeme comentarles que va a haber el mismo día, a la misma hora, 2 conciertos, uno del lado colombiano, otro del lado venezolano. El de Colombia lo que espera con la serie de artistas que se van a presentar, que ya le voy a dar la lista, déjeme comentarle que ellos van a recabar recursos, apoyos para Venezuela. Vamos a ver qué es lo que ofrece Venezuela y si la gente tiene para asistir a este concierto.
Hoy, martes 19 de febrero, celebramos el onomástico de Barbado y Gabino. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Hoy es Día del Ejército Mexicano, institución conformada por las fuerzas militares aéreas y terrestres encargadas de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional.
Gracias a la compañera Brenda Reyes, amigos del auditorio, nosotros continuamos con más información. Bueno, pues les recuerdo la cotización del peso frente al dólar en estos días que ha estado en la semana pasada y el inicio de esta en altibajos, la fluctuación de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y euro. También le comento que, bueno, pues una situación que enfrenta nuestro país, pues tiene que ver con la caída de 7% de la producción petrolera de Pemex. Y bueno, en el sexenio de Peña Nieto la producción disminuyó cerca de 28%, mientras que el precio de la mezcla mexicana aumenta, la producción total del crudo por parte de Petróleos Mexicanos ha caído fuertemente en los últimos años. Y bueno, con esta estrategia de el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con este evitar que se robe el hidrocarburo, pues obviamente que las cifras deben de ir positivamente. Se estaba saqueando al país, se estaba robando el hidrocarburo. El año pasado la producción de crudo de Petróleos Mexicanos cerró con un promedio de 1.813 millones de barriles de petróleo crudo, con una caída anual de 6.9% y del 28% en el sexenio de 2012 a 2018. Según cifras revisadas en los últimos indicadores de la empresa productora del Estado, la extracción anual fue de 5.3% inferior a lo proyectado para la paraestatal del 2018 y casi 10% inferior al proyecto en plan de negocios 2017-2021 de la pasada administración, y desde luego se se esperan que estos indicadores de producción petrolera, que han sufrido ajustes y ha ido a la baja, pues que también empiecen a dar buenas cifras desde el momento que se ha impedido ya que se siga robando el hidrocarburo. Nos vamos con la cotización del peso frente al dólar en estos momentos que ya abrieron los bancos, las casas de cambio. El dólar estadounidense se cotiza a la compra 18 pesos con 65 centavos, a la venta 19,50. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 46 centavos, se vende a 14,48. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 72 centavos, se vende a 21,76.
Señal Clima.
Bien, amigos del auditorio, ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que nos comente sobre este amanecer nublado con un poquito de frío y un chipichipi apenas perceptible. Maestro, ¿cómo está? Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues algo contrastante la situación atmosférica del país. Mucho frío en el norte, mucho calor en centro y sureste. Frente frío estacionario se localiza en la zona fronteriza con el estado de Texas. Por lo pronto mantiene ambiente de fresco a frío en varias ciudades de aquella región. Otro frente frío estacionario se localiza en los mares del Golfo de México, pero no alcanza a propiciar mal tiempo en los estados de la vertiente, solamente algunos nublados y lluvias ligeras. Por otro lado, un jet, es decir, una corriente en chorro de vientos en la altura, arrastra humedad del Pacífico, propiciando una banda de nublados que entra por el norte de Nayarit y sale a Texas por el norte de Coahuila. También se pueden dar lluvias ligeras a lo largo de ese trayecto. Dicha banda se desplaza hacia el sur e influirá en Bahía de Banderas con aumento de vientos vespertinos y mar movido. Mientras tanto, sistema de alta presión sigue favoreciendo altas temperaturas en el Bajío, estados costeros del Pacífico Sur, Sureste y Península de Yucatán. Varias poblaciones de esas regiones superan los 35 grados. Aquí en la región de Bahía de Banderas hoy tuvimos un amanecer nublado y con ambiente menos fresco. Dichos nublados se irán disipando conforme avance la mañana. Habrá cielos con predominio de sol al mediodía y tarde con aumento de nubes al finalizar la misma. La posibilidad de lluvia es poca, pero se pueden registrar algunas leves al paso de nubes densas, como la ocurrida esta mañana, ya lo comentaba Susana, sobre todo también acá en Iztapa, que no superó el medio litro de agua por cada metro cuadrado de superficie, pero sí buena para sentar el polvo. La temperatura mínima en Iztapa fue de 20.8, el centro de Vallarta reportó 21.2, la temperatura máxima ayer fue de 29 grados, hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. Pues bien, Susana, no está por demás recomendar precaución a los amigos automovilistas, el frenado tiene que ser más anticipado, estas lluvias ligeras no lavan la cinta asfáltica, únicamente remueven algunos materiales o aceites acumulados, creando zonas resbalosas. Adelante, Susana.
Gracias, maestro, pues atendemos esta recomendación que hace el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Gracias, maestro. Continuamos con más información. Y bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que el pasado fin de semana, y queríamos nosotros localizar justamente a Sandra Quiñones, de este colectivo de mujeres Puerto Vallarta, porque localizaron restos humanos en un lote baldío aquí en Puerto Vallarta. Esto fue el pasado fin de semana. La Fiscalía del Estado emitió un boletín en donde dice que inició el protocolo de feminicidio, una carpeta de investigación en torno al hallazgo de restos humanos localizados en un lote baldío en la colonia Lomas del Huapinole, de aquí de Puerto Vallarta. Los agentes investigadores de la Fiscalía Regional fueron informados sobre la localización de lo que aparenta, por la ropa, ser el cuerpo de una mujer al interior de un lote baldío en la calle Alemania y Héroes de la Patria, en la colonia ya mencionada. En ese lugar se entrevistaron con la propietaria del terreno, quien señaló que al estar realizando la limpieza del lugar, se dio cuenta de que avistó lo que aparentaban ser restos humanos, por lo que dio aviso al número de emergencias para responder y reportar sobre este hallazgo. Y bueno, por las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, no se pudo especificar de momento el sexo, edad y las causas del deceso, pero por las características de la ropa, de inicio trascendió que podría tratarse de una mujer. Si no, no hubieran iniciado lo que es el protocolo de feminicidio. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que Puerto Vallarta tiene dos alertas. Uno, la alerta estatal y luego la federal, que esta se hizo en noviembre del 2018, en donde de nueva cuenta se hace esta alerta de género. La Secretaría de Gobernación declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres. Y bueno, esto fue en el estado de Jalisco. Recordemos también que Puerto Vallarta forma parte justamente de esta alerta de género. Y bueno, en estos momentos, esta alerta de género, que pues son para los municipios, les voy a decir cuáles. El primera alerta por parte del estado ya se había dado a conocer, y luego en noviembre del año pasado, de nueva cuenta, están El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, Mezquitic, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlán el Grande, Zapopan y Puerto Vallarta. Y bueno, con respecto a esto, en lo que va apenas de este año, pues por lo menos 33 mujeres con las que se encontró aquí en Puerto Vallarta han sido asesinadas de manera violenta, principalmente en la zona metropolitana. Y se han dado casos también aquí en Puerto Vallarta, después de escuchar lo que dice Sandra Quiñones sobre este protocolo de feminicidio. Le tengo algunos datos al respecto. Vamos a escuchar.
Sábado se encontró una osamenta, al parecer, de una mujer, por lo que fue activado el protocolo de feminicidio que ya establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es un hecho realmente lamentable, a nosotras nos ha impactado porque de alguna manera recordamos el suceso de Daniela Vargas Ledesma. Nos cuestionamos qué tanto en estos parajes desolados de Vallarta habrá restos humanos. Si hacemos un análisis y una reflexión de los últimos cuerpos, la mayoría de ellos fueron encontrados en parajes así. Esto no es más que evidente que falta mucha seguridad en las calles. No es posible que pueda alguien tirar el cuerpo de alguien en un lote, ¿no? Sí es importante que hagamos una seria reflexión sobre las actividades y las políticas que están instrumentando tanto gobierno municipal como gobierno estatal. ¿No? Tenemos muchas mujeres, hay muchas personas desaparecidas en Vallarta, en Jalisco, y sin embargo no contamos con una fiscalía que nos permita. Se desconoce la identidad de la persona y estamos trabajando con madres de algunas de estas mujeres desaparecidas para que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realice los estudios de ADN para determinar, pues, tratar de identificar la identidad o los parentescos que pudiera haber con alguna de estas mujeres que se encuentran desaparecidas, o por lo menos tener un banco de datos, que es algo que la alerta de género federal le pidió y le exige al gobierno del estado que empiece a trabajarlo.
Bien, pues precisamente sobre este asunto, déjeme comentarle que obviamente la fiscalía deberá hacer las pruebas periciales. Lamentablemente, ya escuchó usted aquí, en Puerto Vallarta pues no se cuentan con reactivos, no se cuenta con una serie de instrumentos para poder ya emitir un dictamen de cuáles fueron las causas, razones de la muerte de esta persona. Y desde luego, se habla mucho, y en el boletín, en el comunicado de la fiscalía, se dice que dentro de las líneas de investigación que está realizando el agente del Ministerio Público, se trata de esclarecer si los restos hallados podrían ser los de la esposa del hombre que el pasado 20 de diciembre fue abatido por elementos de la Policía Municipal de aquí de Puerto Vallarta, luego de que tomó como rehén a una empleada de una tienda de abarrotes, quien acababa de asaltar. Mientras tenía a la mujer retenida, el sujeto le confesó que momentos antes había privado de su libertad y luego de la vida a su pareja sentimental, sin aportar mayores detalles sobre los hechos. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Sandra Quiñones.
Parte de las acciones que estamos haciendo fue, bueno, darle aviso al colectivo Por Amor a Ellos, que es el colectivo de personas que se encuentran en calidad de desaparecidas en el estado, para que ellos acudieran a la fiscalía el día de hoy de manera temprana para solicitar se le hicieran las pruebas periciales de ADN para la identificación del de los restos, porque a pesar de que fiscalía menciona que existe la probabilidad o que suponen que pueda ser la pareja de la persona que fue abatida en diciembre del año pasado por la policía, nosotros por cómo se encontraron los restos suponemos que puede ser una persona que fue asesinada con mucho mayor tiempo. Por eso se va a solicitar a fiscalía que se hagan estas pruebas periciales y se indexen en el banco de datos que se está empezando a trabajar por indicaciones de la alerta de género federal, que es algo que le están exigiendo a fiscalía y que el propio colectivo de Por Amor a Ellas ha estado impulsando. Y esto nos va a llevar un poquito de tiempo por aquello de que los restos, una vez que sean procesados aquí, tendrán que remitirse a la ciudad de Guadalajara, que es donde se hacen estas pruebas. Aquí el Laboratorio de Ciencias Forenses no tiene la capacidad del equipo ni los reactivos necesarios para hacerlas.
Bien, pues finalmente el número de casos va en aumento. Ya son 33 casos de mujeres muertas con violencia en el estado de Jalisco. ¿Cuántas de ellas el año pasado murieron aquí en Puerto Vallarta? ¿Cuántas en este lo que va del 2019? Vamos a escuchar de nueva cuenta a Sandra Quiñones.
Aumenta el número de feminicidios en el estado. De por sí llevábamos 32 y ahora son 33 con este que suma Puerto Vallarta, un número nada halagüeño para lo que va del año, ¿no? A mes y medio ya van 33 feminicidios. Entonces sí consideramos que la situación en Jalisco se está poniendo un poco complicada en el tema de seguridad a las mujeres, que bueno, sumado a la extensión del Instituto Jalisciense de las Mujeres, pues no nos da un panorama de mucha seguridad y mucha certidumbre.
Bien, pues ahí están las cifras, 33 apenas inicia 2019 y ya vamos en esa cifra. Nos vamos a la pausa, regresamos y desde luego anuncian este colectivo de mujeres que para el 8 de marzo seguramente se va a dar una serie de movilizaciones en la zona metropolitana, en el Congreso, en Jalisco. Las mujeres, bueno, pues se van a manifestar porque, pues, bueno, desaparece en el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Y bueno, vamos a ver qué movilizaciones van a realizar el próximo mes de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Como un ecocidio, califica el biólogo de la UNAM, Rodrigo Núñez Pérez, los trabajos de la autopista Las Varas, Puerto Vallarta, los cuales han acabado con cientos de árboles de la Sierra de Vallejo. Javier Santos, te escuchamos.
Los trabajos del tramo carretero Las Varas, Nayarit, Puerto Vallarta, de unos 50 kilómetros, ha provocado un ecocidio en esa selva tropical, hábitat de especies como el jaguar, puma y venado, donde los cerros del área presentan varios cortes, denunciaron ambientalistas y expertos en la materia. El trazo de la autopista Jala, Nayarit, Puerto Vallarta, Jalisco, es de aproximadamente 183 kilómetros y este último tramo de 50 kilómetros fue concesionado al grupo Carso del empresario Carlos Slim. Dicha zona bordea el área natural protegida de la Sierra de Vallejo y es paralela a la Riviera Nayarit. Rodrigo Pérez Núñez, biólogo y doctor por la Universidad Autónoma de México, comenta que en la Sierra de Vallejo se tiene una población de jaguar bastante buena, pero duda de que el felino se pueda mantener a largo plazo. Habla el biólogo Rodrigo Núñez Pérez, experto en manejo de jaguar.
Pues mira, en la región de aquí de Sierra de Vallejo tenemos una población pues bastante buena de jaguar. Sin embargo, tenemos nuestras dudas de que sea una población, dijéramos, una población que se pueda mantener a largo plazo, ¿no? Es un lugar que está quedando aislado y que se van a hacer los esfuerzos para conservarlo por en la zona, sumando corredores biológicos, pues podría extinguir a largo plazo. Sin embargo, se han hecho bastantes esfuerzos en la zona para conocer sus poblaciones y con el apoyo de la creación de la reserva, ayudaría muchísimo a proteger a la especie. Y por otro lado, las obras de infraestructura, o en este caso las carreteras en particular, pueden tener un impacto pues bastante fuerte en las poblaciones de animales si no se hacen con las medidas de mitigación correspondientes.
Núñez Pérez dijo desconocer los efectos a largo plazo, aunque señaló que las carreteras generan atropellamientos y fragmentación, de ahí la necesidad de realizar verdaderos esfuerzos para aminorar el impacto. Mientras tanto, el librado consejero ambientalista de Jardineras Nayarit dijo pesarle mucho el que exista tanta deforestación y agregó esperar que el gobierno actúe y reforeste para contrarrestar el daño que está habiendo actualmente y lo cual sería lo más viable, subrayó. Habla librado consuegra ambientalista.
Y yo espero que el gobierno actúe y pues haya mucha reforestación para ahora sí que poder contrarrestar ese daño que va a haber, que está habiendo. Entonces, una buena campaña de reforestación sería lo más viable.
Porque está el impacto fuerte, ¿no?
Porque sí, exactamente, está muy fuerte el impacto. Ojalá y el programa que tiene Andrés Manuel de reforestación también llegue aquí y sea para contrarrestar todo el daño que está habiendo en este momento. Es pues uno de los problemas que ha habido, ¿verdad? Que de años hemos estado nosotros denunciando ecocidios, y este es uno más que se suma.
Librado Consuegra comentó que el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto no le importaba autorizar programas que fueran en contra de la población, privilegiaba el dinero, señaló. Mientras tanto, la diputada local Julieta Mejía, quien preside la Comisión de Protección al Medio Ambiente, mencionó que por eso impulsen la ley de arbolado público en Nayarit y justificó, de cierta manera, la deforestación. Escuchemos ahora a la diputada Julieta Mejía.
Bueno, pues en realidad pues por eso tenemos que ver los pasos de fauna que también estamos investigando para que nuestros animales pues puedan cruzar de un lado a otro sin que la autopista lo lleve. Pues bueno, hay que seguir insistiendo y confiando en que se haga con lo mejor cuidado.
Pese a todo ello, pobladores y turistas han manifestado estar impactados ante la deforestación que se registra entre San Pancho y el poblado del Guamuchil. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y bueno, regreso contigo, Javier, porque también el presidente municipal Jaime Cuevas, sobre este asunto, el proyecto de la autopista Las Varas-Puerto Vallarta, dijo que se cuenta con todos los estudios y permisos en regla, a pesar del derribo de cientos de árboles y cortes de cerros. Vamos a escuchar de nueva cuenta, Javier.
El alcalde Jaime Cuevas Tello sostuvo que en los trabajos de la construcción de la autopista Las Varas-Puerto Vallarta se cuenta con todos los estudios y permisos correspondientes. Durante los trabajos de la autopista se han reportado derribos de cientos de árboles sobre la selva y cortes de cerro. El alcalde añadió que la autopista cuenta con la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Bueno, tienen ya su autorización de Semarnat,
sí.
Y obviamente con un plan de manejo. Ahí están la empresa obligada a reforestar una cantidad, no recuerdo el número, de plantas por cada kilómetro o hectárea que se deforeste. Entonces, bueno, pues ahorita están haciendo obviamente la apertura. Están ya las autorizaciones también de cambio de uso de suelo, de forestal, el cambio de uso forestal lo están ya autorizado por la Semarnat y obviamente con sus también manifestaciones de impactos ambientales autorizados. Entonces está todo en regla, ya nada más está pendiente que cumplan con ese compromiso de la reforestación.
Al alcalde se le dijo que turistas y residentes han manifestado estar impactados por la tala de árboles y se le preguntó si no era muy alto el costo. Y esto contestó Jaime Cuevas, escuchémoslo.
No, yo creo que es más alto el costo de tanto accidente que sucede en la carretera, tantas muertes que pasan todos los días y de toda la contaminación que sí se hace al ambiente, con tanto emisión de gas de los carros que van a vuelta a rueda, eso contamina más. Entonces creo que si pones una balanza, pues a largo plazo, pues es mejor tener una vialidad nos permita mejorar el tiempo de un lugar a otro.
Finalmente, el alcalde señaló que la autopista mejora la comunicación y la comercialización de los productos de la zona y adelantó que habrá trabajos de reforestación en el área impactada. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Y bueno, tala por un lado, tala por otro. Lo cierto es que pues hay que saber, hay que ver cuáles van a ser las zonas que se van a reforestar con respecto a este proyecto que comentamos. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio, pero antes de irnos, déjeme comentarle que el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional requieren saber más en qué se van a destinar los 5.200 millones de pesos crédito que solicitó el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Y bueno, están en estas discusiones para ver la aprobación o no de estos recursos. Por ejemplo, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, está en contra. Dice que está en contra ya que se pronuncia por la austeridad republicana. Mientras tanto, Movimiento Ciudadano apela a la altura de miras y ausencia de mezquindad de los grupos parlamentarios, ya que esta deuda tiene que ver con empleo, desarrollo para la entidad. Nos vamos a la pausa, pero al regreso le comento sobre esta solicitud que hizo Enrique Alfaro sobre esta deuda de 5.250 millones de pesos para infraestructura que dijo es prioritaria. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más y bueno, pues un tema sumamente álgido en el Congreso en estos momentos, pues es justamente lo que solicitó el Ejecutivo del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, con respecto a 5.200 millones de pesos pagaderos en 25 años y la cual será solicitada en los próximos días por el Poder Ejecutivo. Hay que comentar que pues los diputados se dieron cuenta justamente por los medios de comunicación, así lo dijeron. Y bueno, el presidente de la bancada del PAN, el diputado Gustavo Macías Zambrano, manifestó que lo van a analizar. Estos créditos, dice, no son malos, los hemos usado para refinanciar. Lo importante es hacia dónde se van a destinar y qué tan prioritario es para lo que se va a destinar. Actuaremos con responsabilidad, esto dijo el PAN. Mientras tanto, el presidente de la fracción de Morena, el diputado Bruno Blancas Mercado, dijo que se está a favor de la austeridad republicana y recordó que hace unos años el gobernador y diputados con una lona se manifestaron en la Plaza de la Liberación en contra de más deuda en Jalisco, mientras el PRI y el PAN la aprobaban por 2.000 millones de pesos y ahora es de 5.000 millones de pesos y hay otra deuda de 3.000 millones de pesos y tenemos que tener mucho cuidado, estamos en contra de este tipo de crédito. Vamos a escuchar a Bruno Blancas, diputado local precisamente por este quinto distrito, por Morena. Desde luego también déjeme comentarle que la diputada Mariana Fernández del PRI subrayó que no es un crédito menor. Hay más de 55 municipios gobernados entre PRI, PAN, Morena, PRD y necesitan saber si esos municipios están contemplados en el crédito, dijo Mariana Fernández. Pero vamos a escuchar lo que dijo el diputado Bruno Blancas por Morena, es diputado por este distrito. Vamos a escuchar.
Sobre todo para no dejar endeudada a la gente de Jalisco, porque acuérdense, esta deuda no la va a pagar unos cuantos, sino todos los jaliscienses. Y tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de préstamos. Es lo que podría yo comentarles. Y de entrada nosotros estamos obviamente en contra de este tipo de créditos.
Bien, pues ya escuchamos, vamos a estar muy pendientes a ver qué sucede con estos 5.200 millones de pesos. Vamos con más información. Busca el gobierno de Jalisco crear una oficina regional de cultura en la Sierra y Costa Occidental. Así lo asegura la secretaria de Cultura del Estado, Giovanna Jaspersen, tras una reunión con los alcaldes de la región. Javier Frías, te escuchamos.
Tras reunirse con alcaldes y funcionarios de cultura de los municipios de Atenguillo, Cabo Corrientes, Huachinango, Mixlán, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende, la titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Giovanna Elizabeth Jaspersen García, dio a conocer que se busca crear una oficina regional de la dependencia a su cargo con el objetivo de atender las necesidades de cada localidad de la región Sierra Costa Occidental.
Es una plataforma de operación cultural. Justo ahora estamos definiendo cuestiones de diseño porque debe de ser un espacio complementario con las labores que lleva el municipio y que nos permita hacer una distribución cultural que pueda ser más justa y más equitativa, sobre todo con toda la costa sur y sierra del estado de Jalisco.
La funcionaria estatal dio a conocer que no se ha definido aún el espacio, pero para ello trabaja ya con el municipio de Puerto Vallarta, lugar que consideró está ubicado estratégicamente para impulsar la cultura de la región y acercarla al turismo nacional e internacional.
Y en el caso de la costa sur nos interesaba Puerto Vallarta como parte de un proyecto estratégico de gobierno del estado por tener dos potencialidades, ¿no? Por una parte el turismo, muchísimo turismo nacional e internacional que se verá nutrido, beneficiado y consolidado a través de la cultura teniendo una programación de alto nivel, pero además el que pudiéramos hacer esta derrama a lo largo de toda la costa sur del estado de Jalisco, que sabemos que es una de las rutas que queremos apoyar mucho desde el gobierno del estado.
Para Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Vamos a continuar con más información. Déjeme comentarle que 5 organizaciones civiles recibirán apoyo en el marco de el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Anuncian las galas a beneficio del festival, que tendrán como sedes el Teatro Diana y el Conjunto de Artes Escénicas. 7 películas de diferentes nacionalidades conforman el programa de las galas a beneficio de la edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que este año, bueno, pues van a recaudar recursos para 5 organizaciones civiles que ayudarán a diversos sectores de la sociedad del estado de Jalisco. Las galas son una tradición en el marco del Festival Internacional de Cine y, bueno, pues por lo pronto en esta ocasión se tiene la participación de organizaciones dedicadas a las causas benéficas para la comunidad, y en este año se une por primera vez, así lo dijo en conferencia de prensa el director ejecutivo de la Fundación Universal la Fundación Universidad de Guadalajara, el maestro César Omar Avilés González. Este año se suman organizaciones FM4, Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino, Asociación Civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas durante la atención humanitaria, y Una Oportunidad de Vida, Sociedad de Trasplantados, que fomenta la educación, divulgación, asistencia y orientación para prever la presencia de enfermedades crónico-degenerativas de riñón e hígado. Así que las galas tienen como objetivo recaudar fondos para que estas organizaciones puedan continuar realizando sus labores altruistas. Bueno, como ya le he comentado, pues el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición 34 se complace en dar a conocer una lista completa de películas que forman parte de su competencia oficial. Los filmes seleccionados son principalmente originarios de México, América Latina, el Caribe, España y Portugal. La mayoría de estas películas son estrenos mundiales y compiten por los palmares de nuestro encuentro fílmico a desarrollarse del 8 al 15 de marzo en Guadalajara, para que usted esté pendiente de todo lo que se tiene en el Festival Internacional de Cine. Bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, antes de irnos a nuestra siguiente pausa, queremos felicitar a todos y cada uno de los jóvenes que ingresaron esta generación de ingenieros en comunicación y multimedia telemática de aquí del CUC Costa. Un total de 12 egresados tomaron protesta aquí en el CUC, en la Universidad de Guadalajara, que llevó a cabo un doble acto académico en el que se dieron cita 20 egresados de las carreras de Ingeniería en Comunicación Multimedia e Ingeniería en Telemática. En total, estamos hablando de 5 jóvenes que recibieron de parte de las autoridades universitarias, encabezadas por el secretario académico del CUC Costa, el doctor Renberto Castro Castañeda, el reconocimiento al desempeño académico sobresaliente por obtener un promedio general superior a los 90 puntos. 3 ingenieros de la 30ª generación de comunicación multimedia y 2 de la 33ª generación de telemática. Así es. El padrino de la 30ª generación de ingeniería en telemática fue el ingeniero Eduardo Robles Marcochío. Exhortó a sus ahijados a ser constantes, puntuales, a luchar, a ser comprometidos y a aferrarse a sus objetivos. Asimismo, les agradeció la confianza de haberlo elegido como padrino y los invitó a seguir preparándose. Por su parte, el padrino de la 33ª generación de ingenieros en telemática fue Alejandro Cuevas Cortés, quien expresó el gran honor de ser padrino de esta generación. La sociedad siempre nos va a demandar mayor crecimiento, conocimiento. Ahora especialmente el trabajo es de ustedes, es unificar o ayudar a los que son nativos digitales a hacerlo, declaró. Y bueno, pues todo dirigidos por el doctor Remberto Castro Castañeda en representación del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector del Centro Universitario de la Costa, 3 egresados de la Ingeniería en Comunicación Multimedia y 9 de Ingeniería en Comunicación Multimedia tomaron protesta tras haber cumplido con los requisitos de titulación en tiempo y forma. Déjeme comentarle que en este acto académico se contó también con la presencia del doctor Aurelio Enríquez López Barrón, jefe del Departamento de Ciencias y Tecnologías de la Información y Comunicación, así como la doctora María del Consuelo Cortés Velázquez, coordinadora de la licenciatura de Telemática. Es momento de ir una pausa, regresamos con más información en un instante.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más. Solo han sido pagados los refrendos del 26% de las licencias de establecimientos en Puerto Vallarta a 10 días de que concluya el plazo. Así lo advierte el director de Padrón Licencias, Eliseo Torres. Vamos con Karina Elizondo, que nos tiene esta información. Adelante, Karina.
Así es, Susana. A 10 días de que venza el plazo para el pago del refrendo de licencias municipales en este 2019, solo el 26% del total han acudido ante Padrón y Licencias a realizar su pago oportuno, por lo que el director de la dependencia, Eliseo Torres Rendón, extendió la invitación a los comerciantes para que acudan a cumplir con el pronto pago. Señaló que en total son 2.630 licencias de acuerdo al 2018, predominando 3/4 partes de giros blancos, es decir, los permisos que no tienen venta de alcohol, aunque en el ingreso económico es mayor el llamado giro negro, aquellos que venden alcohol. Escuchemos.
Sí, es bajo, puesto que como sabemos, regularmente la gente viene siempre al último. Los últimos días, en este caso serían 27 y 28, va a estar esto llenísimo. Todo el mundo se viene al último. Y más aún si saben que probablemente haya una prórroga, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, si lo vemos de esa manera, sí vamos bajones, ¿eh?
En este sentido, ¿es más el pago de los giros blancos o...?
Mira, en este momento traemos un total de licencias refrendadas de 2.630 y estamos hablando de obviamente predominan las licencias de giros blancos, pero en dinero pues obviamente se refleja más el recurso en el alcohol que en los blancos, pues.
Recordó que las oficinas de Padrón y Licencias de Puerto Vallarta se encuentran ubicadas en la Unidad Municipal Administrativa, la UMA, con horario de oficina de lunes a viernes. Esto, para hacer el pago del refrendo, pues es necesario llevar la documentación completa, que incluye el pago del año anterior, una fotografía y otros documentos.
Sí, nosotros estamos abiertos a partir de las 8 de la mañana, de lunes a viernes, hasta las 3 de la tarde, que cierra tesorería, pero siempre cuando ya nos aproximamos a los últimos días, si hay gente formada, los atendemos, aunque sea después de las 3 de la tarde. Puede ser 3, 3 y media, hasta las 4.
Es necesario que pues lleven todos sus documentos, digo, la gente ya sabe, ¿no?
Que tiene sí, la gente ya sabe lo de cada año, lo que tienen que traer los requisitos. Es muy sencillo, es la licencia anterior y una copia, el pago de refrendo 2019, el contrato de arrendamiento vigente y la foto de la fachada. Regularmente eso es en los giros blancos, y adicional a eso, en los giros negros es copia del permiso del licor y es todo.
Como en cada año, debido a que no se hace el pago puntual de todos los comerciantes, la morosidad pues de estos comerciantes ha ocasionado que se extienda el plazo. Incluso en este año podría ser de 3 semanas la prórroga que se entregue y que sea aprobada por el Cabildo de Puerto Vallarta durante una sesión, para que los contribuyentes pues tengan la oportunidad de pagar el refrendo de sus licencias. De lo contrario, una vez vencido el plazo del 28 de febrero y tras la prórroga de 3 semanas que se entregue, todo aquel ciudadano que no haya pagado su refrendo deberá pagar el concepto de multas y recargos correspondientes al giro de su negocio, ya sea de venta de alcohol o los giros blancos. Susana, este es el reporte.
Gracias, Karina. Y bueno, ya que estamos hablando de contribuciones, déjeme comentarle que está invitándose a Pal Vallarta a aprovechar el pago anual anticipado. En lo que va de este año, 3,164 usuarios han realizado el pago. Este 28 de febrero finaliza el pago anual anticipado en Ciapal Vallarta, por lo que usuarios del rubro doméstico, comercial e industrial obtienen un descuento del 10% al saldar la totalidad del estimado del consumo de sus servicios de este 2019. Un total de 3,164 usuarios han realizado este trámite, que además les permite evitar filas y traslados el resto del año. Así lo precisó el gerente de calificación Catastro, Marta Beatriz Ibarra. Bueno, por otro lado, también déjeme comentarle que está buscándose a Pal Vallarta bajar recursos suficientes para continuar con los proyectos como la creación de un nuevo pozo radial y la rehabilitación del colector norte. Así lo asegura el director del organismo, Javier Rojas. Y de nueva cuenta, Karina Elizondo, te escuchamos.
El organismo de agua potable, drenaje y alcantarillado en Puerto Vallarta continúa defendiendo como proyectos principales y de carácter urgente la realización de un nuevo pozo radial para abastecer de agua a la población vallartense, un tema que se ha planteado desde hace tiempo y que finalmente podría concretarse. Otro de los proyectos para ejecutar en este año son la rehabilitación del colector y la planta de tratamiento Norte 2, así como nuevas fuentes de captación. Así lo informó el ingeniero Javier Rojas, director de Ciapal Vallarta.
Bueno, tenemos la oferta de apoyo ya para la perforación de un nuevo pozo con carácter de urgente, y además el apoyo que se está buscando mediante varias opciones para lo que sería el desarrollo de proyectos necesarios para Vallarta, como son nuevas fuentes de captación y la rehabilitación del colector y de la planta.
El titular de la OPD destacó que existe buena coordinación con el municipio. Incluso en distintas ocasiones, Javier Rojas ha entablado diálogo con el presidente de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, para desarrollar más proyectos.
Total. He platicado con el alcalde, tengo una buena relación con él y un buen concepto de él. Y la instrucción que tengo es trabajar en coordinación con el ayuntamiento para hacer rendir más los recursos y aplicarlos donde más sean necesarios.
Indicó que se sigue buscando aterrizar los recursos económicos para dichas obras, por lo que este próximo 25 de febrero se tendrá una reunión con autoridades estatales para la gestión, que implica una inversión de 1,000 millones de pesos aproximadamente en esos proyectos que ya mencionó el titular de Ciapal. Susana, ese es el reporte.
Gracias, Karina. Buenos días. Amigos del auditorio, pues nos vamos directamente a lo que nos tiene el INEGI en este censo para este 2019. Bueno, se trata de generar indicadores, estos indicadores económicos en nuestro país. Esto de los censos en México, pues tiene que ver con cuántos somos, qué hacemos, en fin. Tenemos ya en la línea al licenciado Odilon Cortés Linares, coordinador estatal del INEGI en Jalisco, para que nos hable de estos censos económicos para este año. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susi. Me da mucho gusto saludarte a toda la comunidad universitaria y, por supuesto, a todo tu auditorio.
Bien, para que nos hable cuándo empiezan, bueno, pues tenemos entendido, obviamente, que toda esta información que ustedes recaban son para generar indicadores en nuestro país. Adelante.
Sí, muchas gracias, Susi. Sí, efectivamente, mira, cada 5 años llevamos a cabo el levantamiento de los censos económicos en México. Este es el 19º levantamiento y, bueno, tiene como propósito precisamente hacer un recuento exhaustivo de todas las unidades económicas que producen bienes, que comercializan mercancías o que realizan, proporcionan algún tipo de servicios a la comunidad. Cualquier actividad económica establecida, pues es motivo precisamente del levantamiento de esta información. Estamos haciendo un recorrido por todo el territorio nacional, obviamente por Puerto Vallarta, Jalisco, Nayarit, todos los estados, con el propósito precisamente de aplicar un cuestionario a todas las unidades económicas que nos darán información suficiente de alrededor de 200 variables de todos los las características que tienen en común, de tal suerte que posteriormente toda esa información se la podamos devolver precisamente en primer lugar a nuestros informantes, que muy amablemente nos proporcionan su información, a toda la sociedad mexicana, y por supuesto también esta información le es útil tanto al sector público para la toma de decisiones, la evaluación de políticas públicas, la implementación de nuevas políticas públicas, y también para las comunidades académicas y universitarias, porque pues ellas realizan una serie de análisis detallados, digamos, sobre aspectos específicos de la economía que surgen precisamente de la información que recabamos a través de los cuestionarios establecidos para los censos económicos.
Muy bien, y bueno, ¿qué tanta certeza y seguridad tiene la gente? Porque de pronto van a tocar a su puerta, van bien identificados, llevan un uniforme, la gente los puede recibir afuera de su casa. Usted sabe cómo está la cuestión de la seguridad, ¿no?
Sí, en este caso, mira, Susi, precisamente hemos previsto nosotros darle toda la confianza a nuestros informantes, y con ese propósito, bueno, nuestro personal siempre porta una indumentaria específica compuesta de un chaleco, una mochila y un sombrero con logotipos del INEGI, y aparte también con una credencial donde trae un número de credencial y su nombre. Con esos dos datos de la credencial, las personas pueden acceder a través de internet, a través de la página web del INEGI, a la página para consultar, a ver si esa persona que está ahí tocando su puerta efectivamente es un trabajador del instituto. Lo único que tiene que hacer es registrar su número de credencial o su nombre, y con eso en automático del otro lado, precisamente en la propia página, va a encontrar que esa persona sí es.
¿Tienen ustedes algún número? ¿Nos pueden proporcionar algún número? Tal vez sería conveniente que la gente tenga ese número, llamarles a ustedes y decir, tengo aquí a Juan Pérez que me viene a hacer una encuesta o a pedirme datos y se acredita con tal número de credencial.
Así es, sí.
¿Qué número es?
En la indumentaria que trae nuestro personal también trae un LADA 800, que es el 01-800-111-4634. También pueden llamar precisamente a ese teléfono inmediatamente, y allá del otro lado de la bocina precisamente les darán fe del personal que está tocando ahí a su puerta.
Muy
y
bien.
Como bien dices tú, miren, si no quieren que pasen ellos a su negocio, bueno, pues pueden desde afuera proporcionarle la información.
Muy bien.
Otra cosa importante también que tenemos es que, aparte de todo esto que te comento que lleva nuestro personal, lleva también un oficio de presentación con su nombre y apellidos para que sepan precisamente que es personal de nuestro.
Bien, ¿cuándo empiezan o ya empezaron?
Ya empezamos.
Muy bien.
Empezamos.
Ya están aquí en Puerto Vallarta. Perfecto. Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Gracias por la información. Estamos en comunicación. Él es el licenciado Dilón Cortés Linares, coordinador estatal del INEGI aquí en Jalisco. Y le vamos a repetir el teléfono para que usted llame: 01-800-111-4634. Repito, 01-800-111-4634. Si llega alguien y se acredita como el INEGI y usted quiere saber si efectivamente es una de las personas que está realizando censos, pues llame a ese teléfono. Bien, vamos con más, y continúa en desarrollo una aplicación móvil que permita a los turistas nacionales y extranjeros conocer los atractivos, eventos y actividades con los que cuenta el estado de Jalisco. De nueva cuenta, Karina Elizondo, te escuchamos.
Así es, en este año Jalisco que se convertirá en el segundo destino turístico con más cuartos de hotel en el país, y la apuesta de la Secretaría de Turismo es que los visitantes tengan todas las herramientas digitales disponibles para pasar una estancia agradable y no perderse de las bellezas del estado. Para ello se está desarrollando una aplicación que busca proporcionar al turista un abanico de opciones cercanas al realizar su visita, explicó Susana Rodríguez Mejía, directora regional de Turismo de Jalisco.
Sí, estamos trabajando con el gobierno de innovación, por eso planeando y proyectando que daremos a conocer todos los proyectos que traemos por parte de la Secretaría de Turismo, y ese es uno. Además de que sepan de que hay una ruta a través de una aplicación inteligente, la idea es que también haya señalética específica de manera digital y que, aunado a la tecnología, podamos saber en dónde nos estamos encontrando.
La aplicación se desarrollará en coordinación con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado y podrá estar lista este mismo 2019, pero para ello deberán ampliar las redes de Wi-Fi gratuito para facilitar la navegación en la aplicación.
La CANIETI, si bien lo recordamos, hace algunos meses estaba el anterior secretario de Innovación en el gobierno del estado, están desarrollando ya una aplicación, es la Cámara de la Industria de la Tecnología, que tiene ya una sede también aquí en Puerto Vallarta. Ellos han hecho ya un avance muy importante en esta aplicación, lo que haremos es sinergia con ellos y complementar para que se pueda utilizar. Ellos estaban haciendo una para Puerto Vallarta, lo que queremos es hacer una que pueda conectar todas las rutas turísticas que hay en Jalisco. Puerto Vallarta, la San Sebastián y los pueblos mágicos que tenemos en la sierra, pero también la ruta del tequila, el tema de la Riviera de Chapala, el turismo religioso, es decir, una gran aplicación de turismo de todo el estado.
Y bueno, es así como a través de un celular, el turista en cualquier destino como Puerto Vallarta o los pueblos mágicos, además de la capital, podrán conocer si hay alguna actividad cultural o artística, los museos, teatros, zonas arqueológicas o otros puntos de interés. Susana, este es el reporte. Buen día.
Gracias, gracias, Karina. Vamos con más y ya tenemos al compañero Javier Frías, quien nos tiene también información con respecto a cuestiones de turismo. Tiene que ver con los recursos que serán asignados para la rehabilitación del muelle de los muertos. Y bueno, también vamos a escuchar a Javier Frías con esta información.
Luego de que el muelle de la Playa de los Muertos no ha recibido mantenimiento por varios años, este mes podría por fin asignarse los 4.5 millones de pesos para ello, toda vez que el Consejo Técnico del Fideicomiso de Turismo sesione. Al respecto, nos habla Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo de Playa de la Secturjado.
El recurso tiene que ver con una aprobación por parte del Fideicomiso y otra aprobación por parte del municipio. Estamos esperando sesionar porque había una cantidad de recurso expuesto. Nosotros, como secretaría, no tenemos un presupuesto en el tema de infraestructura en la Secretaría de Turismo. Esto es por parte de la CIOP, que están en el proceso. El recurso del cual yo tengo conocimiento que se había aprobado era por parte del Fideicomiso, que se está solicitando el proyecto y quién será responsable del mantenimiento posterior del muelle. Entonces estamos esperando nada más que podamos sesionar en el comité técnico del Fideicomiso para dar el traslado de ese recurso que está de esa manera.
Es preciso destacar que por su parte, los rancheros que zarpan de este icónico lugar han invertido ya de su bolsa alrededor de 50 mil pesos. Sin embargo, la atención que requiere el muelle es mucho mayor.
En el tema del muelle es un revestimiento catódico lo que está teniendo que hacerse para su manutención, que tiene que ver con la corrosión que tiene por parte del mar, que tendrá que hacerse de manera consecuente cada determinado tiempo.
Una vez que se ha asignado el recurso, se espera que los trabajos de rehabilitación inicien a la brevedad. Sin embargo, eso lo habrán de definir las autoridades municipales y estatales. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias a Javier Frías. Amigos del auditorio, pues certificaron a directores responsables de obra en Bahía de Banderas para generar confianza a la inversión. El presidente municipal, Jaime Cuevas, destacó la participación activa de los profesionistas, tanto de ingenieros como arquitectos colegiados, para que Bahía de Banderas tenga un desarrollo sustentable y equilibrado. Ingenieros y arquitectos, agradeció el presidente municipal, por hacer un Bahía de Banderas mejor, un mejor lugar para vivir, expresó el presidente, el doctor Jaime Cuevas, a los 70 profesionistas entre arquitectos e ingenieros que fueron certificados como directores responsables de obra por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
sobre eso vienen más este tipo de obras, infraestructura, donde ustedes al ser ya directores responsables de obra, realmente están con esa capacidad de visualizar, pero como lo decía el arquitecto Matías, que son los aliados del municipio, son los enlaces del municipio, y que tienen esa confianza de parte del municipio para que ustedes puedan ser los ojos del gobierno, para que se hagan bien las cosas. Estamos trabajando en la actualización del reglamento de obras públicas, justamente porque, bueno, ya tiene algunos años, necesitamos actualizarlo. Estamos haciendo los estudios a través de la SEDATU. Y bueno, pues estaremos también llevando a cabo, que también están enterados porque son parte del trabajo y del esfuerzo, la actualización del Plan de Desarrollo Urbano.
Bien, amigos del auditorio, pues felicidades y bueno, pues ahí está esta certificación para los responsables de obra en Bahía de Banderas. Es momento de irnos al comentario. Antes déjeme agradecer rápidamente a Carmina Pérez, Yolanda Rodríguez Zamorano, Edith Sarasúa, gracias Concepción Moreno, a todas las personas que nos han estado enviando mensajes, Charlie Arce, Rubén Iñiguez, Roberto Cervantes, gracias Silvia Gutiérrez, Ana Ulloa, Enrique Cabrera, María Dolores Padilla, Ricardo Guerrero, Liz Dávalos, gracias, gracias por sus comentarios. Y bueno, pues es martes, todos los martes tenemos la colaboración del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Escuchamos su comentario, su reflexión. Adelante, doctor.
Muy buenos días, amigos del auditorio. A escasos 2 meses de que el gobierno federal asumiera sus funciones, algo lo ha caracterizado fundamentalmente. La prisa en el ejercicio gubernamental. Es indudable que tenemos un presidente de la República con demasiada prisa, tanta que lo sucedido a nivel nacional en estos 2 meses ha sorprendido no tanto a los actores políticos de este país. En muchos aspectos, la propia sociedad civil se ha sorprendido por el ritmo vertiginoso del actuar del gobierno federal. De sobra está decir que después de aquel 1 de julio que la sociedad civil votó en favor de López Obrador, este país quedó polarizado. Y todavía está a la espera de esa gran deuda del llamado a la reconciliación nacional. El día de ayer fue un buen día para el país, ya que todos los diarios nacionales hablan del bloque que se arma entre empresarios y gobiernos. Ayer se presentó a la Nación el Consejo para el Fomento de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Este consejo tiene el objetivo principal de hacer realidad los 25 proyectos prioritarios del gobierno federal y duplicar el crecimiento económico de México en los próximos años. Se escuchó a un presidente de la República con más estructura de jefe de Estado y fue enfático al mencionar que México necesita al sector empresarial para alcanzar cifras de crecimiento económico de 4 puntos y salir de la constante de los 2 puntos de crecimiento de los últimos 20 años. El coordinador general de este nuevo consejo es Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia. Y se buscará la integración de una comisión consultiva a través de comités regionales, todo esto con el objetivo de fortalecer el mercado interno del país. Enhorabuena por el presidente de la República. Es imposible que exista el crecimiento económico de México sin la activa y decidida participación del sector empresarial del país. Este es un llamado a todo el empresariado de México y por consecuencia a todos los ejecutivos, tanto estatales como federales. Nosotros regionalmente tenemos que hacer lo propio y en conjunto con nuestros presidentes municipales, tanto de Vallarta como de Bahía de Banderas, buscar las mejores alternativas de crecimiento, desarrollo e inversión para nuestro destino turístico. El reto es muy claro y tenemos que asumirlo. Sociedad civil organizada y gobierno debemos de ir en sintonía para buscar el desarrollo económico regional y a través de este alcanzar el desarrollo social. La generación de riqueza debe de llegar a todos, con principal énfasis a las clases económicamente más desprotegidas. Pero en el binomio riqueza y bienestar es fundamental entender que primero hay que generar la riqueza y después llevarla al terreno social de los más desprotegidos. Termino mi comentario de esta mañana diciendo que el sector empresarial de Puerto Vallarta, en fechas próximas, tendrá una reunión con el alcalde Arturo Dávalos para en conjunto buscar los mejores derroteros para nuestro querido Puerto Vallarta. Gracias por su atención.
Gracias al doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Así concluimos este espacio informativo. No me queda más que agradecer el favor de su atención. Desde luego estoy pendiente de sus mensajes para dar respuesta a ello. Mañana estaremos abordando justamente un boletín que nos envía la Secretaría de Salud con respecto a lo que se vive en Mojoneras el día de mañana, sin falta. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Roberto Hernández. En redes sociales, Enrique Bonilla, muchas gracias. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.